los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo a toda América Latina y el Caribe. Nuevamente nos enlazamos a través de las ondas de Voz de los Movimientos. Y esta semana los movimientos sociales han estado presentes en acciones internacionales que permitirán avanzar hacia la justicia social que queremos. Dos eventos paralelos realizados en Ginebra, Suiza, en la sede de las Naciones Unidas, así como la reunión del G77 en Santa Cruz, Bolivia, posicionan las propuestas de las organizaciones y movimientos sociales. Y las acciones siguen en movimiento, como la caravana climática que viaja desde el norte al sur en defensa de los derechos ambientales y que llegaría a Perú para la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, la COP20. Además, desde Paraguay, los campesinos luchan por mantener sus tierras tras las incontenibles lluvias y la deficiencia del Estado paraguayo. Los invitamos a compartir con nosotros esta edición. La Asamblea de las Naciones Unidas definió días atrás un protocolo vinculante para que los estados puedan juzgar a las empresas transnacionales vinculadas a violaciones de derechos humanos y delitos ecológicos, lo que se calificó como un hecho histórico. Desde Ginebra, en Suiza, nuestro compañero Ignacio Sirio, de Radio Mundo Real, nos cuenta con detalle esta victoria para los movimientos sociales.
Un saludo cordial, amigos y amigas, compañeros y compañeras de La Voz de los Movimientos. Les habla Ignacio Sirio desde la ciudad suiza de Ginebra, donde el movimiento social en su conjunto, el movimiento antiglobalización, el movimiento por los derechos humanos a nivel internacional, se anotó la semana pasada un triunfo que podemos calificar de histórico al haber sido aprobada la moción de el gobierno ecuatoriano y del gobierno sudafricano, acompañado por otros 18 estados, mediante la cual se crea dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un grupo de trabajo intergubernamental que trabajará durante 2 años para la elaboración de un tratado vinculante que establezca normas claras y responsabilidades precisas para las empresas transnacionales en materia del cumplimiento de los principios de los derechos humanos. Sabemos por la experiencia en nuestra América Latina, por cierto, el estrago tremendo que han hecho las empresas del agua, las empresas de la minería, de la construcción, de las grandes infraestructuras, las corporaciones transnacionales de los agrotóxicos y de las semillas transgénicas e híbridas. Bueno, precisamente eso ha podido ser así a partir de la violación, del desconocimiento de un conjunto de derechos humanos de las comunidades, tanto individuales como colectivamente, y también en perjuicio de la soberanía de los estados. Esta moción, entonces, como decíamos, que se votó el pasado jueves 26 en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos en su 26º periodo de sesiones, recibió el apoyo de 20 estados. Favorablemente votaron por esta iniciativa, pero además de estos 20 estados se nuclearon allí un buen número de organizaciones dentro de lo que es la campaña Desmantelar el Poder Corporativo y la Impunidad, que justamente impulsan medidas a nivel de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a nivel de la movilización en general y de la organización de denuncia de las acciones de las corporaciones, de la defensa de sus víctimas, de la visibilización de sus víctimas, impulsan entonces medidas para desmantelar el poder corporativo y las transnacionales. Se hicieron presentes entonces más de 100 organizaciones de todo el mundo. Entre las más de 600 que integran esta campaña, se movilizaron aquí en la ciudad de Ginebra y también se hizo un trabajo de incidencia política con los gobiernos, lo cual evitó aparentemente que algunos estados que inicialmente votarían en contra de esta iniciativa finalmente se abstuvieran. Como dato curioso, podemos decir que todos los países de América Latina, salvo Cuba y Venezuela, se abstuvieron en esta votación, dejando muy solo a su par el gobierno ecuatoriano. Para terminar, decirles que también funcionó en el marco de esta semana de movilización contra las transnacionales para parar la impunidad transnacional y sus crímenes en nuestros territorios, se realizó una nueva audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, precisamente también aquí en Ginebra, con un jurado internacional y donde se sometió a consideración casos como el de Glencore, una empresa minera anglo-suiza, la empresa petrolera Shell, también anglo-holandesa, la empresa Mekorot, israelí, que está colonizando y que está expropiando el agua en territorio palestino, entre otras cosas, también la empresa Philip Morris y su juicio millonario contra el Uruguay a partir de un juicio de una instancia como es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el famoso CIADI, dependiente del Banco Mundial. Esto también entre otras empresas que fueron denunciadas en este Tribunal Permanente de los Pueblos en su audiencia de Ginebra. Esto abre una nueva etapa, sin lugar a dudas, una etapa de 2 años de intenso trabajo en el marco de la campaña. Por lo tanto, habrá oportunidad de seguir comentándolo con los amigos de Voz de los Movimientos. Un fuerte abrazo, los invitamos también a seguir más en detalle, ampliar la información de esta cobertura y de esta sentencia histórica a través de nuestro portal www.radiomundoreal.fm.
El pasado 27 de junio, el Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó también iniciar el proceso para redactar una declaración internacional sobre los derechos de los campesinos y campesinas. Aquí el informe especial desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina.
Una victoria en nuestro camino hacia una declaración internacional sobre los derechos de los campesinos y las campesinas. El pasado 27 de junio, la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos ha votado a favor de una resolución que autoriza la continuación del proceso en vista de redactar una declaración internacional sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, proyecto impulsado por la Vía Campesina Internacional hace más de 10 años. Para saber cómo seguirá el proceso del mismo, entrevistamos a Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, delegado por la CLOC Vía Campesina.
La propuesta de el camino hacia una convención para la declaración sobre un proceso que permita la protección de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Este es un proceso que ya tiene más de 10 años de discusión, que surgió en el seno de la Vía Campesina Internacional, que luego de mucha discusión en la quinta conferencia internacional en Maputo se aprobó la Carta de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, y con esa declaración, con esa carta, se inició este proceso en Naciones Unidas, que en el año 2012, al ser tomado y patrocinado por el gobierno de Bolivia, se logró una resolución que le daba un estatus de debate en el seno del Consejo de Derechos Humanos y se creó un comité asesor coordinado por Bolivia y los países de Sudáfrica y Filipinas. Y venimos entonces en este proceso para impulsar un gran consenso, primero en el Consejo de Derechos Humanos para luego ya en la Asamblea de Naciones Unidas, para llegar a una convención sobre esta declaración de la protección de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Pero a su vez también porque estamos convencidos de que en la lucha contra flagelos que hoy acogen a toda la humanidad, como la crisis alimentaria, la crisis climática, no pueden ser combatidos si no es de la mano de la agricultura campesina y de la vida campesina. Por lo tanto, entendemos que esta convención es una necesidad no solamente de las campesinas y campesinos, sino también de los pueblos del mundo en general. No podremos lograr terminar con el flagelo del hambre sin campesinas y campesinos, y esperamos entonces que los gobiernos del mundo puedan comprender esa situación y avanzar hacia esta convención con el mayor consenso posible.
La Vía Campesina, con el apoyo de organizaciones como FIAN Internacional y el Centro Europa Tercer Mundo, redoblarán los esfuerzos para intentar reducir las reticencias que aún perduran en algunos estados para convencerles de la necesidad de la declaración. Reportó desde Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena, en el colectivo continental de la CLOP.
Un llamado a la cumbre del G77 más China a afirmar compromisos firmes con la paz mundial fue remitido a los organizadores de esta cumbre por parte del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América. Desde la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, tenemos el siguiente informe especial. Escuchemos.
Este 14 de junio, al iniciar la cumbre del G77 más China en Santa Cruz, las organizaciones sociales bolivianas invitaron a varios presidentes y representantes de los países participantes a un acto de celebración que se desarrolló en un estadio, con la presencia de más de 50.000 integrantes de los movimientos sociales. Rodolfo Machaca, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, nos cuenta lo que ha significado para su organización la participación en esta cumbre del G77, instancia mundial que agrupa a 133 países en desarrollo, cuyas conclusiones trazan pistas para un nuevo modelo de desarrollo mundial orientado al vivir bien.
Cumbre de G77 más China para nosotros significa una fuerza, una esperanza donde estructure nuevo sistema de vida, nuevo orden de vida mundial, no simplemente de Bolivia, de Latinoamérica o de algunos continentes, sino a nivel mundial, porque este eje o este grupo es fundamental para derrotar al modelo neoliberal, al modelo capitalista que ha saqueado, que ha contaminado, que ha destrozado nuestra madre tierra. Es como una esperanza que realmente que se abre para la humanidad, y esa responsabilidad estamos asumiendo, esa responsabilidad nos estamos comprometiendo como gobernantes, como pueblo, como movimientos sociales, y para la Confederación de Campesinos significa ser parte de esta responsabilidad que estamos asumiendo entre todos. Entonces, ser parte, eso significa ser responsable con todos los medios que nos rodean, ser responsable como humanos con nuestra biodiversidad, ser responsable como humanos con nuestro medio ambiente, ser responsable con recurso agua. ¿Por qué? Porque el agua natural, saludable, es la garantía de alimento para el ser humano, y hay que cuidar también esa energía. Ser responsable también con nuestros semejantes. Las metas o los desafíos que tenemos los pueblos, los estados a nivel de G77 más China es reducir la extrema pobreza, garantizar el empleo para muchos humanos o reducir el desempleo que azota dentro del hambre y la miseria. Tenemos que profundizar esta agenda del milenio, lo que son los derechos de los pueblos, lo que es la vivencia colectiva, la comunidad, la integralidad. Después tenemos que trazar y garantizar también lo que es la soberanía alimentaria. Ser responsable con cambios climáticos, entonces es también otro desafío. ¿Cómo reducir la contaminación y lo que las fábricas lo han dañado? Otro, ser responsable con todos esos elementos que están debatiendo, diseñando, plantear una agenda milenaria o de nuevo milenio, y de esa manera estructurar lo que es el nuevo orden mundial de sistema de vida.
Un grupo de activistas de México, Ecuador y Brasil realizan un proyecto de documentación y conciencia ambiental en una gira desde el norte de México hasta América del Sur. El proyecto se llama Caravana Climática por América Latina. La caravana se encuentra ahora en Panamá. Escuchemos el siguiente reporte desde Radio Temblor, miembro de Jubileo Sunaméricas.
Caravana Climática en Panamá. El proyecto consiste en realizar una gira por toda la región de América Latina, haciendo paradas y escalas en cada país, conectándose con grupos y comunidades que luchan por la defensa ambiental o por la afectación de una práctica o industria que daña al medio ambiente y salud pública. Su objetivo también es llegar a la COP20, Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, en diciembre, para presentar la serie de documentales en video y audios de su trabajo colectivo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharnos. Hace una semana llegamos a Panamá en este proyecto que nosotros hemos llamado una gira de acción por América Latina, en donde estamos trabajando con comunidades, individuos, organizaciones que están trabajando el tema del cambio climático, ¿no? Queremos visibilizar un poco en todas estas actividades que vamos haciendo a donde llegamos el tema de la crisis climática y, bueno, tratar de evidenciar las problemáticas más fuertes que están aquejando a nuestros pueblos latinoamericanos. Pretendemos pasar 17 países hasta llegar a Perú, en donde pretendemos estar en los eventos alternos a la COP20 que se realizarán en Lima en la primera semana de diciembre.
Actualmente están en Panamá por un tiempo, ya que su viaje es por tierra, tienen que subir su bus a una naviera para ser transportada a Colombia para continuar su ruta hacia el sur del continente, ya que en Panamá se suspende la carretera interamericana debido al tapón ecológico del Darién.
En estos días tenemos que recibir un control militar para ver si no se llevan drogas y todas estas vainas y en qué condiciones está el motor. Después de ahí nos toca irnos a Colón y empezar con todos los trámites para poderlo llevar. Y lo cierto es que mucha gente, las experiencias que tenemos, mucha gente vende sus carros, vende sus buses inclusive, y ya después se compra otro o a completa para comprarse otro. En este caso no puede ser así porque el bus forma parte de la caravana, es la caravana y ahí está insertada, más allá de las historias, digamos, que pueda uno recoger al bus, pues es nuestro espacio de vida y nuestro hogar, y además es con el que movemos y hacemos el recorrido. Faltan las inspecciones, inventarios, bueno, pero si es todo, pues sin todavía concretarlo, se mira que ya es de por sí un relajo. Y bueno, eso vamos a ver cómo lo libramos. La idea es librarlo y sobre todo pues que la gente que nos escucha, mucha gente que estuvo atenta al apoyo económico que nos dio en la campaña internacional que montamos prácticamente desde abril hasta hace unos días, pues se les agradece y creemos que también pueden seguir apoyando porque no termina aquí. O sea, no termina aquí la participación de las personas que solidariamente, sin nada a cambio, digamos, están conscientes y firmes de que esta lucha pues también forman parte de ese modo, ¿no? Apoyando.
La Caravana Climática solicita su apoyo y solidaridad con este proyecto por la justicia climática. Usted puede visitar su página web www.caravanaclimatica.org. Este fue un reporte de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas, miembro de la red Jubileo Sur, para Voz de los Movimientos.
Y con la crecida de diversos ríos en el Paraguay, debido a las incesantes lluvias de las últimas semanas, cientos de miles de personas se encuentran damnificadas, desnudando así las falencias de un Estado que no ha previsto para nada los desastres climáticos desde su institucionalidad. Escuchemos un informe especial desde la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay, CONAMURI.
Podemos hablar del fenómeno natural El Niño como el causante de esta situación, pero también, y con argumentos veraces, podemos poner a la vista el modelo productivo vigente que acelera la deforestación y produce desequilibrios en el ecosistema. Desde el departamento de Alto Paraguay en el norte, en la frontera con Bolivia, hasta el departamento de Misiones en el sur, al límite fronterizo con Argentina, las inundaciones afectan a 10 departamentos del país, según fuera informe difundido en estos días. se calcula que en todo el país habría unas 300.000 personas evacuadas a consecuencia del aumento de las aguas de diversos cauces hídricos, entre los que se destacan los amplios ríos Paraguay y Paraná, pero entre los que también se encuentran numerosos arroyos, sin discriminación de localidades urbanas, campesinas e indígenas. Como consecuencia de esta situación, en varias localidades existen rutas y puentes clausurados por el desborde de arroyos y ríos, interrupción de las clases en las escuelas y pérdida de cultivos de la agricultura campesina e indígena. Solo en la capital, Asunción, suman 75.000 personas desplazadas de sus hogares por las lluvias. La población ribereña procede en su mayoría de la inmigración rural. Son trabajadores informales, obreros, obreras, campesinos e indígenas que llegaron hace unos años expulsados de sus tierras por el modelo del agronegocio, en busca de mejores horizontes. Hoy se encuentran en precarios refugios de madera, terciada y chapa de zinc, amenazados por el saqueo de sus pocas pertenencias abandonadas a su suerte y expuesto a la proliferación de enfermedades por el frío y la humedad. Ante esta situación, la solidaridad ciudadana se manifiesta a través de la entrega desinteresada de abrigos, zapatos y alimentos no perecederos a las personas que se encuentran sufriendo los impactos de la inundación. A nivel institucional, el gobierno no ha dado todavía la alerta roja que ya se empezó a reclamar desde hace unas semanas a medida que las aguas van desplazando a barrios y comunidades enteras. El sacerdote jesuita Padre Francisco de Paula Oliva, conocido defensor de los derechos humanos y habitante del Bañado Sur en Asunción, nos describe la situación en su comunidad en estos momentos en que la inacción del Estado desnuda las falencias y la falta de políticas de prevención de desastres, teniendo incluso algunos personeros del partido en el poder aprovechándose de la situación de emergencia para hacer proselitismo y sacar réditos políticos de cara a las próximas elecciones municipales. Escuchemos al Padre Oliva.
El problema está que cuando ya se deciden a salir, no hay medio de transporte. Este año el ejército está en concesión persiguiendo al FP y no presta ningún camión. Después la municipalidad tampoco. Entonces ha sido un problema sacar a la gente en carro de caballo, en motocarro, como podían, bicicleta, como podían. El segundo problema ha sido que no había sitio. La municipalidad no previó que había inundaciones. Entonces no ha hecho ningún esfuerzo en buscar lugar. Entonces nosotros lo hemos tenido que buscar lugares públicos, plazas. Entonces los vecinos se enfadaban, bueno, tuvimos que avanzarlo un poquito. Después tuvimos que invadir varias canchas de fútbol de clubes sociales, porque no teníamos ningún otro sitio. Llamaron a la policía, llamaron a los fiscales, pero bueno, pudimos entrar al final. O sea, se compadecieron. Después necesitaban estas personas chapa y techo y palos para montar la casa. La municipalidad tampoco ha querido dar nada. Han pretendido dar toda la ayuda por medio de las seccionales. Y nosotros, la gente del Bañado Sur por lo menos, nos hemos negado a someternos a las seccionales coloradas. Y dijimos que no.
Acciones, luchas, son las que a diario continúan realizando los movimientos y organizaciones sociales de nuestra América Latina. Gracias por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar en una nueva edición de Voz de los Movimientos.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.